periodística. Buenas tardes, Simón, bienvenido. ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes para vos, para toda la gente del ET14 y de Radio Baxada en frecuencia modulada. Bueno, una de las noticias del día, quizás la más conmovedora, es el fallecimiento de Quino.
Sí.
Conocido artísticamente como Quino, porque claro, su nombre era Joaquín Salvador Lavado Tejón. Uh-huh. A los 88 años falleció. Y nosotros desde aquí, de alguna manera, y junto con un amigo que nos está escuchando, seguramente les estaremos mandando las condolencias a Mafalda. ¿Sí?
Claro, por supuesto.
Estamos en contacto con el arquitecto Ricardo Jaimovich, que sobre todo es un gran dibujante y humorista. Jaimo, Simón Volkov, Hugo Fisore, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Simón, Hugo. Bueno, no sé, gracias por llamar y, bueno, triste por la noticia, ¿no? Quino para todos nosotros fue y es con las tiras que van a seguir viviendo y reviviendo todo su arte como un maestro interminable, ¿no? Es una obra muy fuerte para la Argentina y para el mundo, ¿no? Así que no solo con una falda siempre recordada, sino también por todas los chistes y el humor gráfico que ha generado en diferentes publicaciones, en diferentes idiomas, ¿no? Así que, y a veces con mucho argumento y sin hablar, ha mostrado muchísimo y nos ha enseñado muchísimo a todos nosotros.
Jaimo, por ahí pensaba, uno reflexiona cuando ocurren este tipo de acontecimientos que por supuesto nunca espera que ocurran, ¿no? Y por ahí decía, Quino no nos permitiría estar tristes, ¿no?, ante tanta malaria.
No, creo que no. Sin embargo, su humor es ultra reflexivo y va a lo profundo al sistema que vivimos, ¿no?, que es este sistema social político mundial. Él lo analiza, lo descarna, y lo hace muy muy fuerte, pero es verdad lo que vos decís, Simón. O sea, me parece que la idea del humor es tratar de siempre generar otro lenguaje, y en ese lenguaje reírnos de nosotros mismos si somos lo suficientemente inteligentes, y a partir de ahí ver ese contexto, ¿no? Quino lo hace de una manera magistral, no solo con Mafalda, que es una niña no tan niña, que reflexiona sobre esa realidad entre los 60 y los 70 y que todavía sigue reflexionando, más allá que los temas son permanentes: la guerra, la familia, no sé, las relaciones, los mandatos, la economía, la pobreza, bueno, todos los temas ha tocado, y lo podés hacer con humor. O sea, nosotros siempre, hoy últimamente vemos como la pandemia, estamos encerrados viviendo todo con cierta seriedad. Pero el humor lo que genera es otro lenguaje, otra manera de reírnos de nosotros mismos. Y los argentinos sabemos bastante de eso, ¿no? Y bueno, nada, son muchas cosas. Se lo puede ver desde lo psicológico, lo sociológico, en fin. Ha sido motivo hasta de estudios en las universidades, y nuestra universidad, la Universidad de Entre Ríos, y otras universidades lo han galardonado, en fin. Estados, etcétera, ¿no?
Es interesante conocer un poco la historia de este personaje que de alguna manera lo lleva a la fama, él, aunque no fue el único que hizo, como bien marcabas, de Mafalda. Una tira que, a diferencia quizás de otras en el humor que quedaron, que son recordadas pero que quedaron desactualizadas, bueno, él genera un personaje que permanentemente está en el día a día, justamente por lo que estabas mencionando, ¿no? Porque toca todos los temas.
Sí, toca todos los temas y no le tiene miedo a esa cuestión de lo que no hay que hablar. Me parece que él lo plantea con cierta sutileza, y en ese momento, en los 60 y el 70, había que no hablar de ciertas cosas, ¿no? Pero los temas eran candentes, y como es ahora, había otras grietas y él las planteaba desde una clase media donde venía Mafalda, que la tira nace en realidad para Quino, era un personaje para una publicidad que no sé si funcionó o no funcionó, y empezó a publicarlo en diferentes medios, ¿no? Gráficos. Entonces me parece que lo que me parece a mí es que él no le tiene miedo a ciertos temas. Y en ese momento era la relación entre el comunismo, la relación del socialismo, China, etcétera, los golpes de Estado. Hay una tienda hermosa, terrible, donde dice Mafalda en ¿cómo es? En un primer plano de Mafalda, diciendo que esto no le habían enseñado en la escuela. Y de hecho, no nos enseñaban eso en la escuela. Pero en los contextos de los golpes de Estado, él tenía que hablar de eso y lo hacía de una manera magistral, ¿no? Y un gran dibujante, que tampoco hablan de eso, ¿no? Uh-huh. Hay que transmitir eso, ese texto con una gráfica, que va avanzando en lo que ahora conocemos con los libritos, van avanzando a medida que su trabajo, ¿no? Y no sé si se termina en el 73, imagínense, es actual, y estamos hablando de hace cuánto, más de 40 años, sí, sí. 50 años, no sé, me parece que es verdad, y muchos tratando de copiarle y no han podido tampoco.
Claro.
Y yo entre ellos, en el sentido de hacer los mejores chistes, pero yo creo que, como vos decís, muchos de ustedes hablan acerca que es un medio así, como bastante utilizado, diciendo, bueno, hoy me pusiste triste, la primera vez que me pones triste, Tino. Y en realidad, no sé qué estará pensando él, sinceramente, lo que sí sé es que deja una obra fascinante en el arte, tanto escrito como gráfico, y contundente, para sentirse ultra orgulloso y releerlo permanentemente, más en estos momentos donde nos olvidamos de ciertos conceptos. Pero es mi opinión, ¿no? Mi opinión personal, ciertas cosas que a veces nos olvidamos que son esenciales.
Jaimo, ¿y cuánto te influyó a vos, Quino?
Todo. No solo, tengo que admitir que no solo soy yo vengo de una generación desde los 80. Yo empecé a los 12 años, imagínense, en el 81. Yo era muy chico y empecé con una generación de Nicolás Mayor, Martín Sanguini, Ramiro Muñoz, Horacio Bona, en la página del jueves del diario. Imagínense, hace un tiempo. En ese momento la revista Humor era muy fuerte y Quino, Caloi estaban en Clarín, en la revista Clarín, y se veía todos los chistes. Ya había pasado Mafalda, y a mí me cautivó desde el principio. Es muy funcional, y en el sentido del dibujo, que te comunica perfectamente con todos los detalles lo que quiere decir, y te plantea una presencia y una ausencia ahí en el chiste, que te deja ahí como tildado, ¿viste? O tildada. De quien lo lea, me parece que eso es lo fundamental. A mí me influyó tanto en algún momento en mi vida que yo tuve un año o dos leyendo todas las noches los mismos libros de Quino. Yo, porque soy humorista gráfico, claro, necesito ver y leer y los detalles. Y nada, aprendes muchísimo de él y de otros autores y autoras, pero tuve un año o dos, creo, viendo Quinoterapia y otros libros de él. Full, les recomiendo para todos, no tiene edad eso, no tiene edad.
Qué bueno.
Es contundente contundente, y lo interesante del humor gráfico que a mí me influyó es que te hace pensar y te hace reír al mismo tiempo.
Sin duda.
A veces los chistes son muy banales, o sobre todo vemos muchos memes, etcétera. Quino lo que plantea es todo lo contrario, se va a un lugar completamente distinto. Y me influyó, y me acuerdo una vez, si tengo un tiempito más para contarle,
sí, cómo no.
Que había hay un chiste que a mí me influyó muchísimo, de un conflicto entre dos países, no importa cuáles. Yo no podía entender por qué se peleaban permanentemente y no lo pude solucionar. Entonces el chiste, yo lo voy a contar, pero está ahí rápidamente. Conté un chiste de Quino, incluso una vez lo conté y la gente se quedó mirando diciendo que quién sos para contar un chiste de Quino hablándolo, cosa que es lo peor que puedo haber. Pero el chiste más o menos trataba así, que era un pueblo cavernícola que decía yo soy el pueblo, la otra parte del pueblo decía yo soy el pueblo, no, yo soy el pueblo, yo soy el pueblo, y se terminan discutiendo. 5.000 años después hay un guía de turismo en ese lugar de ruinas, y le pregunta una turista al guía de turista, al guía de turismo, qué había ahí, y el guía de turismo le contesta que había un pueblo. O sea, ahí entendí cuando las diferencias de un pueblo creen que uno representa al pueblo en general, en realidad, cuando se destruyen, en realidad no se habían dado cuenta que todos ellos eran un pueblo. Y eso no es un chiste. Imagínense la cantidad de chistes que ha hecho Quino. Me acuerdo del sistema capitalista y de la medicina. Esto de crear smog a través de una fábrica que crea píldoras. Hay un chiste muy famoso de eso. O sea, te sintetiza y no te hace un chiste por algún tema en especial, lo cotidiano. Se sintetiza un sistema en un chiste, en un solo humor, en una sola página. Eso es contundente, o sea, eso es una obra de arte, es como ver un Da Vinci, no sé, como ver Miguel Ángel, en mi opinión. Perdón que lo ponga ahí, pero dentro del humor gráfico, eso es él.
Jaimo, seguramente compartiste algunos momentos con Quino. ¿Recordás su último paso por Paraná?
Sí, estuve con autores como Hito Petersen, Maxi, Margot de Concepción del Uruguay, y que le regalamos un dibujo, que no lo encuentro, pero está ahí en algunas publicaciones cuando fue tuvo un recibimiento muy muy importante acá.
En 2009.
Claro, fue muy emotivo, sí. Fue muy muy emotivo para todos nosotros, la verdad que fue hace un tiempo, pero fue muy hermoso, y bueno, él tiene un carácter muy, muy apacible, muy cordial, yo con los colegas. Tengo otras experiencias que no fueron, o sea, cuando lo que pasa es que Quino no te demuestra nada como persona. Digo, yo ahí separé mucho la persona con el autor, con la obra de arte, ¿no? Pero era una persona que sintetizaba mucho la opinión y no te emitía tanto la opinión, sino que te dejaba jugar y hablar vos, y tipo que con la presencia ya bastaba, digamos, ¿no?
Sí, señor.
Y eso él hablaba con las tiras, con los dibujos, ¿no? Con lo que él hacía, y eso ahí lo recuerdo más a mi viejo, ¿no?